y etcétera, etcétera. Y la realidad es que si ves el contorno económico, el entorno que se va a todo lo que va a desencadenar todo esto, para muchas personas los tiene en temor, ¿verdad? Estamos con miedos, estamos con temores. Ya pasó la barrera de decir vamos a hacer cosas de previsión, hacer cosas generadas no por la previsión, sino cosas generadas por el temor, ¿verdad? Y el temor nos mueve a tomar decisiones y de acuerdo a la palabra, toda decisión que sea generada en base al temor, de entrada, bíblicamente por definición, es que no puede ser de Dios, ¿verdad? Porque Dios no es Dios de temor. En ninguna parte de la Escritura se define como un Dios de temor. Habla la Biblia y dice que tengamos el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Pero que nosotros le tengamos temor a Él, no que Él es un Dios de temor, ¿verdad? Que tengamos ese respeto. Pero muchas decisiones las estamos tomando así, ¿verdad? Decisiones familiares, decisiones de negocio, etcétera, etcétera, cuestiones de salud, los que no eran hipocondriacos se están haciendo hipocondriacos, ¿verdad? Y la enfermedad que le dio al perro de aquel, yo también la tengo, hasta la hipocondriaco con enfermedades de perro ya también andamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de cómo enfrentar estas cosas, ¿verdad? Porque por más ecuánimes que seamos, no me van a dejar mentir, cualquiera de nosotros, por más ecuánimes y serenos que seamos, nomás está de que nos juntemos con alguien que se le destapó la tapa de los sesos y en un ratito andamos igual, ¿verdad? Nos contagia con sus argumentos y si no tiene argumentos buenos, nomás por verlo cómo está saltando chispas y cómo está de alterado, nos altera. Entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios nos habla a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia nos habla de que Dios tiene promesas, que Dios promete. Y sabemos que por definición una promesa es para el futuro, ¿eh? Si yo ahorita a alguien le pido prestado dinero y me dice, ¿cuándo me vas a pagar? Y le digo, te prometo que te pago. Nunca una promesa es para el pasado, ¿verdad? No le digo, te prometo que te pago ayer. De entrada, si alguien nos dice eso, sabemos que no nos va a pagar, ¿verdad? No está pensando pagar, ¿verdad? La promesa siempre es al futuro. Y entonces Dios habla su palabra que Dios hace promesas. Una promesa, estoy parado en el punto A y Dios me promete para el punto B, para llegar al punto B te prometo esto. En el tiempo, en la distancia, en todo lo que implica moverse de un punto A a un punto B, en todos los sentidos, en tiempo, en cuestiones psicológicas, en cuestiones emocionales, en cuestiones de salud, en cuestiones económicas, en cuestiones familiares, la promesa de pasar del punto A al punto B. Y Dios tiene promesas. ¿Alguien me puede decir así rápido la primera promesa que se les venga en mente que hayan leído en la palabra? Que Dios prometió algo. ¿Dios prometió qué? ¿Perdón? Vida eterna. Otra. ¿Qué otra promesa? Sanidad, otra promesa. Salvación, paz. Entonces Dios ha hecho varias promesas. Y la Biblia, Dios tomó la precaución de que quedara por escrito para que nosotros tengamos antecedentes del carácter de Dios, de cómo le hizo una promesa a alguien y cómo al paso del tiempo Dios la cumplió. Porque si quedan por unas promesas a futuro, y no hay nunca algún antecedente de que cumplió. Es lo que conocemos, por ejemplo. Dicen, no, hombre, estas son promesas de político. ¿Qué decimos? Por ejemplo, vayan a cualquier colonia, digo, nosotros que venimos de México, a cualquier colonia que está muy necesitada, que no tiene pavimento, y todos los políticos, cuando van a esas colonias que no tienen pavimento, ¿qué creen que les prometen? Cuando yo quede electo, si me otorgan su voto, yo voy a hacer que tengan pavimento aquí en las calles. y queda electo y no llega el pavimento. ¿Y lo que creen que pasa en la siguiente elección? Van y les prometen lo mismo, y van y les prometen lo mismo, y no cumplen. Entonces hay un antes de, dices, es que son, por eso decimos, son promesas de campaña o promesas de político. ¿Por qué? Porque no se van a cumplir. Entonces Dios tomó la precaución de dejar en su palabra antecedente, para que si ahorita tú y yo decimos, Dios, estoy tomando esta palabra de la Biblia y la estoy tomando como que una promesa para mí, y la estoy tomando para mí esa promesa, ¿qué seguridad tengo de que Dios la va a cumplir? Que no son promesas de campaña. Que Dios no está haciendo promesas para traer, decir, tráeme tu diezmo y yo te prometo, es promesas de campaña, es con afán de colección, con afán de juntar dinero, ¿verdad? De cobranza, o cualquier otra promesa. Entonces la palabra de Dios, Dios dejó antecedentes y podemos ver, Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo, siendo estéril él y su esposa, y nos dejó el antecedente donde Dios le hizo la promesa, y nos dejó el antecedente donde Dios le cumple la promesa. Se oye muy fácil, ¿verdad? Del punto A al B es, te prometo un hijo, el punto B, tienes un hijo. ¡Ah, qué padre! Pero la distancia entre el punto A y el punto B, ¿alguien se acuerda cuántos años más o menos? Fueron 25 años. Alrededor de 25, algunos de ustedes todavía ni los tienen los 25 años, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir en mi caso, la mitad de mi existencia en este planeta fue lo que Dios se tardó en cumplir. El platicado se oye muy padre, le prometió y se lo dio. ¡Ah, qué chulada! Y estamos pensando que si Dios me promete algo, pues así tan rápido como la platicada o como lo que nos tardamos en leerlo, así es. 25 años. Dios promete desde José, cuando estaba José, y les dice que iba a liberar a su pueblo. En ese entonces dice, ¿liberarlo de qué? Si estamos como la familia del segundo del faraón. 430 años después, cumple Dios su promesa. Y luego desde el Génesis, desde la creación, que ahí sí no podemos decir cuántos años son. Podremos llegar a numerar años para atrás antes de Cristo, enumerar hasta el año 4000 antes de Cristo, y de ahí para atrás, ¿cuántos hay hasta el día de la creación? No sabemos, hasta el día que fueron expulsados del Edén, no podemos sacarlo. Pero desde ahí, por ejemplo, Dios hace una promesa. Y le dice al diablo, alguien que va a descender de la mujer te va a herir en la cabeza. Desde ahí, y Dios dejó por escrito que en Cristo Jesús, cuando Él muere, se cumplió esa promesa. Y hay infinidad de promesas de la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver hoy es que la palabra de Dios nos enseña que dice, la fe y la paciencia heredan las promesas. No es nada más la fe y no es nada más la paciencia. Es la fe y la paciencia caminando juntas heredan la promesa. Porque uno puede tener la fe pero no la paciencia, y la fe sin paciencia no llega del punto A al punto B. Si del punto A al punto B, como el caso de Abraham, son 25 años, del punto A a los 5 años a lo mejor ahí se acabó la fe. Pero tiene paciencia. ¿Por qué decimos paciencia? Paciencia para no dudar de lo que se le había prometido. Para nosotros la función del tiempo es muy importante para cuantificar o cualificar el cumplimiento de una promesa. Para poderle decir, esta promesa sí es verdad, es porque se cumplió. Pero ¿qué decimos, por ejemplo, como eso, que Jesús que Dios promete desde el Génesis y su promesa se cumple hasta cuando Jesús es crucificado? Ahora, hay otra promesa ahorita que todavía la estamos esperando, que habla la Biblia de que Jesús va a volver otra vez. Y Él lo prometió y ya pasaron 2000 años, ¿no? Y lo creemos y lo estamos esperando. Y el apóstol Pedro, por ejemplo, escribe y dice, no seas como aquellos que dicen, ¿dónde está la evidencia de su advenimiento? O sea, ¿dónde está la evidencia de su segunda venida? Y dicen, esto no es cierto, ¿verdad? Ahí están, dice y dice, cuando escribió Pedro, o sea, habían pasado, de cuando el Señor Jesús resucitó, habían pasado, no sé, 30, 40 años después de la resurrección. Y le dicen, ahí está, ya pasaron 30 años. Y no pasa nada. Ya pasaron 30 años y no pasa nada. ¿A quién le pasó algo así? Pues al mismo Abraham que estamos hablando. Dios le da la promesa a él y le da la promesa a su esposa. ¿Recordamos? Sara estaba ahí y que ahí le fue cambiado el nombre de Sara a Saraí porque se sonrió ahí, se rió. ¿Pero qué pasa alrededor de a los 17 años después de la promesa? Dios le promete y alrededor de 17 años después, Abraham estaba esperando con paciencia, tenía fe y paciencia, pero su esposa le dice, se me hace que la manera de Dios es que tú a través de mi sierva tengas a un hijo. Y la palabra de Dios dice que cuando nace Isaac, Ismael tenía alrededor de 13 años. Entonces no eran 17, ¿verdad? Me eché malas ahí con las sumas. 25 menos 13, ¿cuánto da? 12 años. A los 12 años le dijo la esposa, se me hace que es así. Y sabemos la historia. Entonces la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a ver un pasaje, está en Hebreos capítulo 6, versículos del 11 al 12. Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, ¿qué dice ahí? Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que nos hagamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De hecho, ahí en Hebreos habla suficiente con abundancia acerca de Abraham. Dice, el padre de la fe, Abraham creyó aún cuando veía su cuerpo ya, y en Romanos también dice su cuerpo ya de anciano, y de como quiera creyó y esperó con paciencia. Entonces aquí nos está diciendo muy claro, dice, que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios se heredan con fe y la paciencia. Entonces, podemos describir de esta manera también la fe. La fe es la confianza intencional y deliberada en el carácter de Dios, en el tiempo cuyos caminos no entendemos. Así podemos definir la fe. Abraham, Sara no entendían lo que estaba pasando y nos dijo, ya pasaron 5 años, ya pasaron 10 años, ya pasaron 13 años, 14, 19, 20, 22, 23, ya estoy yo con una pata ahí en el agujero, ya en el sepulcro y nada. Ya pasaron todos esos años y nada. Entonces la fe es la confianza deliberada en el carácter de Dios. O sea, yo deliberadamente estoy confiando en un Dios que ha demostrado a través de todas las edades, ha demostrado que tiene un carácter de tal manera que yo puedo depositar mi confianza en Él. Sobre todo en los tiempos difíciles, en los tiempos donde no entendemos sus caminos, ¿no? Donde está la situación difícil, donde está la situación es que no entiendo, es que está pasando eso. Bueno, a pesar o además o por encima de la situación que no entienda y que no alcanzo a comprender cómo pueden pasar este tipo de cosas, Dice, la fe es la confianza deliberada en el carácter de Dios. Entonces aquí va la pregunta. ¿Podremos depositar nuestra confianza en Dios, por ejemplo, para solventar o resolver o llevarnos de la mano en una situación como esta epidemia? ¿Habrá suficiente evidencia de su carácter en la historia para decir, con toda seguridad puedes descansar en él? Es, dale sin miedo. Las promesas que él te dio, sin miedo, créelas y dale por ahí. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo es llamado, Dios le dice, yo te llamé para llevar el evangelio a los gentiles y te voy a llevar delante de reyes y delante de pueblos para que lleves el mensaje y esto y lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo, lo primero que dice, cuando explica eso, cómo fue su llamado ahí en Gálatas, dice, inmediatamente que recibí eso, no lo consulté con carne ni sangre, sino que inmediatamente le di para adelante. Sabiendo la oposición que iba a enfrentar, o sea, él de primera mano ya sabía la oposición que iba a enfrentar, porque él era el líder de la oposición que estaban enfrentando, lo que ahora él iba a hacer. O sea, los cristianos que estaban compartiendo eran perseguidos por personas como Pablo y que los llegaban hasta matar. Y ahora él, sabiendo todo el peso de la maquinaria religiosa que venía de atrás, todo el soporte que él tenía, ahora sabe que ahora todo ese soporte va a ser ahora en su contra. Y dice, no lo consulté con sangre ni carne. Lo que Dios me dijo, le apuesto la vida a eso. Y le apostó la vida. Le apostó la vida de tal manera que hasta ahorita, 2000 años después, seguimos hablando de lo que Dios hizo a través de este hombre. Entonces, ¿habrá suficiente evidencia para confiar en el carácter de Dios? Bueno, aquí nos dice, le acabamos de leer en Hebreos, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, vamos a ver algunos pasajes, vamos a buscar Santiago capítulo 1, versículo 16 y 17. Santiago 1, 16 y 17. Entonces vamos a ver que en las pruebas, saber el carácter de Dios nos da seguridad. En las pruebas, el carácter de Dios es mi seguridad. O sea, mi seguridad no es en que me voy a lavar el coco y voy a repetir las mismas cosas muchas veces para que por la repetición me tranquilice. La repetición en sí me va a tranquilizar. No, es el carácter de Dios por quién es el que prometió. Hay un pasaje en Hebreos, en Hebreos 11, donde está hablando de los héroes de la fe, en Hebreos 11, y hablando de Sara, dice, Sara, siendo anciana, creyó que había de recibir un hijo. Dice, porque creyó que era fiel el que le había prometido. O sea, su fe estaba puesto no en lo que le dijeron, en lo que le dijeron y en el carácter de la persona del que se lo había prometido. Por eso dice, creyó que era fiel el que lo había prometido. ¿Qué nos habla la fidelidad? Del carácter de la persona. En este caso de Dios, su carácter, dice, es fiel. Una de las cosas como Dios se define en la ley, cuando está con Moisés y les está dando la ley al pueblo cuando salieron de Egipto y están en el monte y les da la ley, los primeros palabras de esa ley es, oye Israel, Jehová tu Dios, es Jehová Dios fiel. De las revelaciones que les da así clarititas, de las primeras es, Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. O sea que es confiable, nos da seguridad de saber quién es el que prometió. Tal vez si yo te prometo y te digo, sí hombre, mañana te lo paso, dices, no hombre, mañana se lo paso, lo voy a tener que estar hable y hable porque se le olvida, anda muy ocupado, etcétera, etcétera. Pero si digo, no, es que Dios me lo dijo, chan chan, se acabó. El paso que sigue de mi parte es la fe y la paciencia. para heredar la promesa. Dice ahí en Santiago 1, 16. Amados hermanos míos, no te equivoques, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que aquí está haciendo referencia? Dice, no te equivoques, es Dios el que nos bendice, el que viene, todo don perfecto viene de lo alto. Dice, porque Él es un Dios, su personalidad, su carácter es de que en Él no hay mudanza, o sea, no cambia, no muda, Él es el mismo. No dice, ay, se me aventó y le prometí esto, pero ya no, ahora cambiaron las circunstancias, ahora retiro la promesa y ahora tengo que darle otra, plan B. Dice, en Él no hay plan B, en Él no hay mudanza. Nosotros, como administradores de nuestras casas, nuestros trabajos y todas nuestras empresas, tenemos que tener, este es el plan A y tenemos que tener un plan B, un plan de contingencia, plan A, plan B, plan C, como lo pasan muchas cosas. Ahorita aquí como iglesia estamos viendo, viene el congreso de matrimonios, viene el campo de verano de los niños, estamos planeando un plan B por si no podemos tenerlo aquí y un plan C por si no podemos tenerlo, que esto se empeore. Pero para Dios no hay plan A ni hay plan B. En Él no hay mudanza. Dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, que dijeras tú, es que como que por este lado le veo como que no está seguro Dios y como que puede cambiar. Lo que Él dijo, para cuando lo dijo, no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a regresar a los Hebreos. Hebreos 10. Versículo 35, y vamos a leer del versículo 35 hasta el 11:1. Hebreos 10:35 hasta el 11:1 dice: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Por qué les estaba diciendo en esta carta a los hebreos, a estos hebreos, por qué les estaba diciendo no pierdas la confianza? En el caso particular de ellos sabemos que habían sido corridos de su nación por la persecución religiosa. Por creer en Cristo lo estaban persiguiendo, lo estaban matando, le estaban quitando sus cosas y estaban en huida, sufriendo única y exclusivamente por su fe en Cristo, solamente. Y estaba empezando a darse situaciones en ese grupo de esos hebreos que habían sido corridos por la persecución, hebreos convertidos, que se habían convertido a Cristo, que empezó a haber apostasía. De hecho, en el libro de Hebreos habla muy duro acerca de la apostasía. Empezaron a decir, me retiro de mi fe en Cristo porque el precio es muy caro. Hay persecución, hay golpes, hay cárceles, algunos hasta la muerte. Yo ando con mis niños chiquitos, implica mucho costo, entonces me retracto. Y entonces a estas personas que estaban con tanta presión, que la presión que estaban teniendo y el dolor y el sufrimiento estaba llegando a su clímax en que los estaban diciendo, me retiro de esto. Y entonces le dice Pablo, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, dice, no pierdas vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego el 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice, no pierdas esa confianza en las promesas que Dios ha dado en su palabra, no pierdas la confianza que tiene grande. Perdón, y lo dice, porque ¿sabes qué? El que dice, aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. sea, si esto que estamos hablando de Hebreos lo pasamos, lo pudiéramos pasar para efectos de explicación con Abraham, a lo mejor Abraham a los 20 años de estar esperando ya andaba diciendo, híjole, pues ya pasaron 20 años y le mandaron esta carta, decir, hey, no pierdas tu confianza, Dios no va a fallar, todavía un poquito y el que va a venir, vendrá, no te desesperes, espera en el Señor. Entonces nos habla en el 36, dice, es necesaria la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Y más adelante nos dice el 38, más el justo vivirá por la fe. Entonces el título es la fe y la promesa, la fe y la paciencia heredan las promesas. Y aquí está diciendo, es necesaria la paciencia. Y dice, porque el justo por la fe vivirá. O sea, está hablando, están retrocediendo de su fe, están dejando de creer, están dejando de tener confianza en que lo que Dios les dijo es cierto, en que Dios les va a cumplir las promesas que les hizo. Dice, espérate, necesitamos la paciencia para heredar la promesa, y el justo por la fe vivirá. Vamos a ver otro pasaje, Isaías 12, del 1 al 6. Isaías 12, del 1 al 6. En aquel día, entonces el punto que estamos viendo ahorita es el carácter de Dios nos da seguridad. En los problemas, nuestra seguridad está en el carácter de Dios, que Dios es cumplidor, que Dios es fiel, que lo que Él promete lo va a cumplir en los tiempos de Él y a las maneras de Él, pero no va a dejar de cumplir ni una sola de sus promesas. ¿Y por qué puedo depositar tanta confianza en eso? Bueno, estamos viendo si hay evidencia histórica en la palabra o aún hasta en testimonios personales de los que estamos aquí, si hay evidencia histórica de que Dios es cumplidor de sus promesas. Dice ahí en Isaías 12, 1 al 6. En aquel día dirás, cantaré a ti Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. ¿Qué dice ahí? Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad su nombre, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y vamos a leer, vamos a ponerlo, muchachos, si me ayudan a poner en la Nueva Traducción Viviente el versículo 2. Isaías 12:2 en la Nueva Traducción Viviente dice, miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Entonces dice, no temeré y me aseguraré. Vaya palabras que se necesitan ahorita, ¿verdad? Porque con quien sea que hables, hasta nosotros mismos hemos caído en esa trampa y estamos temerosos y estamos perdiendo nuestra confianza. Y una de las cosas que leímos ahorita dice, no pierdas la confianza, esa trae grande galardón. No pierdas vuestra confianza que tiene grande galardón. Vamos a ver otro pasaje en este sentido, otros dos más. Salmo 56, versículos 3 y 4. Salmo 56, 3 y 4. Ahora estamos viendo esto, este tema y hablando de esto, y es evidente que parte de la razón que estamos viendo este tema es por la cuestión esta de la pandemia y de la psicosis que está viendo y todo lo que estamos viendo, lo que están haciendo gobiernos, el gobierno de Italia, el gobierno de España, Que por cierto, un paréntesis, ahorita al final hacemos una oración por la familia Parra, miembros aquí de la iglesia, están en España y en España pues ya están cerrando todo, ¿eh? De hecho mandaron un post ahí diciendo ayer o antier, esta es nuestra última cena, porque ya van a cerrar restaurantes y van a cerrar todo, y total consiguieron boletos para regresar a México, porque no podían regresar aquí, aunque tienen su visa de negocio, están los vuelos, no pueden llegar aquí. Y Marco y su esposa ya ahorita ya volaron, ya salieron, ya van en el avión rumbo a Cancún, Madrid, Cancún, y mañana la demás familia. Jaime es uno de los que toca la batería, Jaime Parra. Están allá, entonces vamos a orar por ellos, ¿no? Pero vimos todo eso que está pasando, mandaron fotos y hay una calle que se llama la Gran Vía ahí en Madrid, que es la calle más importante en el centro de Madrid, que es como un Times Square en Nueva York, y sola, ni un carro, ni una persona, nada, solo. A ninguna hora del día esa calle está solo, ni en la madrugada, nada. Impresionante. Entonces está, y oímos eso y vemos lo que está pasando y se nos empieza a subir el temor, ¿verdad? Y empezamos a tener miedo. La Biblia nos habla, o vamos a ver ahorita más adelante, que Dios nos ordena y nos dice nuestra manera de vivir, cómo vivir, ¿verdad? Cuando Dios le da la ley a Moisés, les da en la ley, les da ordenanzas espirituales. Dentro de la ley les da ordenanzas civiles y dentro de la ley también les da ordenanzas de higiene. Y le dice, se van a lavar las manos, se van a bañar, cuando pase así que sea inmundo, se van a lavar y se van a bañar y etcétera. Y también habla de higiene en las cuestiones de la ley. Entonces hay instrucciones que Dios nos dejó para que nosotros hiciéramos. Y si nosotros las hacemos y tenemos nuestra confianza en Él, ¿por qué tenemos miedo? Hay un pasaje en un salmo que dice, el que confía en el Señor, dice, no tendrá, el que en el Señor está su delicia, dice, no tendrá temor de malas noticias. No dice que no va a experimentar malas cosas. Porque todos en nuestra vida, la Biblia nos habla que no tengamos temor, que las pruebas van a venir. Entonces, de que vamos a enfrentar pruebas, eso ya está dicho. Y no está diciendo, no vas a pasar pruebas, eso no dice. Lo que está diciendo es, no vas a tener temor de malas noticias. Oye, te dan una noticia y ya tengo el temor. Y todavía no sabes si va a pasar o si te va a pasar o no te va a pasar. La característica del temor es que es antes de que suceda. O sea, a nadie le da temor ya que le pasó. O sea, si a alguien le dieron un coscorronazo, no tiene miedo de que le vayan a dar un coscorronazo ya que se lo dieron, ¿no? Ya se lo dieron. Pero si le dicen, te voy a dar un coscorrón si sigues así, tiene miedo que le vayan a dar un coscorrón, ¿no? Pero si ya se lo dan, pues ya se le quitó el miedo, ¿no? Ya se lo dieron, ¿no? Entonces el miedo siempre es previo o es anterior a la situación. Entonces todavía no sucede. Y el miedo nos descontrola. Entonces, dice aquí el Salmo 56, del 3 al 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, aquí está hablando, en el día que temo. O sea, ya está hablando, estoy experimentando el temor. David era perseguido. Lo estaban cercando para matarlo y le decía uno, te voy a matar, y luego otro, y para cuando acordó ya medio mundo le decía, te estoy buscando para matarte. El miedo lo agarró, dice, cuando me agarra, lo que está diciendo aquí es, dice, cuando me agarra el temor, la solución, la medicina para el temor es en ti confío, en tu carácter, en que tú cumples lo que prometes, en ti confío. Esa es la solución que está dando aquí. Vamos a ver en Hebreos, vamos a regresarnos, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Recordemos que ahí en Hebreos está hablándole a los que están batallando. Y a esos que hebreos, ahorita leímos uno de los pasajes donde le dice, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Entonces vamos a ver ahora qué dice en Hebreos 10:23. Dice, bueno, vamos a esperar un tantito, Hebreos 10:23, que todos lo tengan. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que está diciendo a esas gentes? Le está diciendo, mi amigo, no te retractes del Señor, no pierdas tu confianza en Él. Le está diciendo, mantente firme, sin fluctuar en la esperanza. ¿Por qué habla la esperanza? Del futuro, de lo que Dios te prometió. En la esperanza, dice, porque fiel es el que prometió. O sea, el que te prometió, a través de su palabra, el que prometió que Él se va a encargar de ti y de tu familia, dice, no pierdas tu confianza. En este caso dice, mantente firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa es la definición, una de las, como Dios define su carácter, Dios fiel. Dios fiel. Para muchos de nosotros, tal vez el problema es la ignorancia, que no sabemos qué es lo que Dios ha prometido. No sabemos qué es lo que Dios ha prometido. Vamos a ver cómo dice este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, muchachos, si me ayudan, por favor, Hebreos 10:23, en la Nueva Traducción Viviente, dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Si mantente firme, porque puedes confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Qué es lo que le está diciendo el escritor a estas gentes? Les está diciendo, aunque estás en peligro de muerte tú y tus niños por la persecución, no titubees y sigue firme, porque puedes confiar en que Dios va a cumplir su promesa. O sea, el oyente que está recibiendo esto en ese entonces es alguien que literalmente si dejaba de caminar lo iban a atrapar. Y a él le dice, le está diciendo al que va corriendo, no al que está sentado viendo el Netflix y que está recibiendo todas las bendiciones de Dios ahí sentado acostadote, no, al que lo vienen persiguiendo, al que si deja de caminar lo van a matar con su familia, con sus niños, a ese le está diciendo, se puede confiar, tú síguele, no titubees, síguele, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Le está diciendo, apuéstale, como si han visto o si saben jugar póker, cuando están jugando póker y de repente cuando se están subiendo las apuestas y que le subo tanto la apuesta y le sube tanto la apuesta el otro y se va dando la vuelta y van subiendo la apuesta y de repente salen, sobre todo en las películas, sale uno que dice all in. Dice, va mi resto, va todo lo que tengo, ahí va, en esta apuesta. Es lo que está diciendo, apuéstale todo. Lo que le está escribiendo es apuéstale todo, all in, todo mi resto, ahí va. Con seguridad lo puedes hacer porque puedes tener la seguridad de que Dios cumplirá su promesa. Entonces, Cristo es el que nos da acceso a esa promesa, a ese lugar de confianza que podamos recibir las promesas. Porque esas promesas de Dios, hay promesas que son dirigidas. Por ejemplo, la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara de que iba a tener un hijo, esa no se la hizo a Josué, ni se le hizo al apóstol Pedro, esa fue dirigida a Abraham. Y hay promesas que van dirigidas, y si vemos las promesas que son, vamos a decir, generales, entre comillas, por decirlo más generales, que abre esas promesas es cuando dice a su pueblo. Entonces a veces los que decimos, si yo no estoy en Cristo, si yo no estoy, yo no soy de su pueblo, pues esas promesas son para mí. Déjame te pongo un ejemplo. Yo le estoy diciendo a mis hijas, mira, mija, ya, no sé, voy a poner un ejemplo económico para que quede más claro. Ya pude cobrar una deuda que me debían y voy a recibir ese dinero y con eso les voy a comprar un carrito a cada una, les voy a comprar un carro a cada una. Y el vecino está oyendo, el niño del vecino está oyendo y me dice, ¿y el mío cuándo me lo va a dar? ¿Qué crees que le voy a decir yo? Mejor no digas, no te imagines mejor. La promesa era para mis hijas, no para ellos. Entonces las promesas de Dios son para su pueblo, para los suyos. Entonces Cristo es el que nos pone en ese lugar para ahora nosotros estar dentro de las promesas. Volviendo a ese ejemplo que les digo con el vecinito y mis hijas, y me dice, ¿y cuál es el mío? ¿Cuándo me da el mío? Y pues decir, no, pues tú no eres de los míos, ¿no? Pero si yo llego y lo adopto, aunque no es mi hijo naturalmente, pero llego y lo adopto, ahora ante la ley es mi hijo. Y le digo, ahora tú también te voy a dar tu carrito. Las promesas ahora sí las alcanzan a él. ¿Sí me explico? Entonces Cristo es el que nos lleva a ese lugar de acceso con confianza. Por él tenemos eso. Fíjense, vamos a buscar, es en Efesios capítulo 3, versículo 12. Efesios 3, 12. Entonces, está hablando de Cristo aquí. En Efesios 3, 12, está hablando de Cristo y dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Entonces, cuando estamos hablando de que la fe y la paciencia heredan las promesas, no estamos hablando de una fe en la fe. Porque muchos hemos caído en esa trampa y decimos, es que yo tengo mucha fe. Pues fe en qué, pues fe en que me va a ir bien, la fe en que se van a arreglar las cosas. Y es fe en la fe, fe en aire. Y aquí nos dice, no, lo que nos da seguridad y acceso con confianza es la fe en él, en Jesús. Jesús es el que me hace que yo sea ahora adoptado y que toda esa abundancia de promesas, ahora puedo decir, cuando Dios las prometió, también las prometió para mí. Yo soy parte ahora, el apóstol Pablo específicamente usa este término y dice, ahora somos sus hijos mediante la adopción. Y ahora tenemos herencia por la fe en Cristo. Entonces, la fe en Cristo. Entonces, ¿a qué nos está llevando todo esto? A que podemos confiar en el Señor. Su carácter, el testimonio escrito y la evidencia histórica que hay de que Dios cumple sus promesas es abundante. O sea, no hay para decir, pues es que no sé, como que no estoy seguro, porque al menos en evidencia histórica ahí está. Y las cuestiones de que tenemos que esperar es por la fe y la paciencia. Yo creo que ahora en Cristo esa promesa es para mí, tengo la fe que es para mí y con paciencia la voy a esperar, porque con la fe y la paciencia se heredan las promesas. Vamos a ver qué dice Jeremías 39, del 17 al 18. Déjame subirle un tono de complejidad a esto. Alguien que está con una enfermedad y leemos en la palabra que dice que Jesús en la cruz llevó todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades, que Él ya las llevó. Pasajes como cuando Jesús dice, vayan y prediquen el Evangelio, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, vayan, prediquen el Evangelio, imponiendo manos sobre los enfermos, y esto sanará. Promesas así como esas. Y si yo estoy enfermo, podré confiar, primero podré identificar que esa promesa también es para mí. Y luego, después de eso, decir, ¿puedo confiar en que se va a cumplir, que Dios la va a cumplir conmigo? Son cosas que a veces nos mueven el tapete porque académicamente o mentalmente aceptamos los dogmas de fe como dogmas de fe, aceptamos que como reglas de comportamiento, reglas de urbanidad que viene en la Biblia, que las aceptamos y todo eso, pero a la hora de decir Dios te puede sanar, Dios lo dice en su palabra, ¿lo crees? Ahí empiezan los asegúnes. Vamos a ver qué dice la palabra. Jeremías 39 del 17 al 18. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es confiar en el Señor. Yo lo creo y yo espero, la fe y la paciencia. La fe y la paciencia heredan las promesas. Recordemos, se lo estaba escribiendo a esos hebreos que estaban sufriendo, y en medio de su sufrimiento le dice, la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a buscar un salmo, Salmo 37, versículo 35. Salmo 37 del 3 al 5. Salmo 37 del 3 al 5 dice: Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, confiar en Dios. Aquí lo que vamos a resaltar en estos pasajes es la confianza. Confía en Dios, dice, encomiéndale al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Déjame te pongo otro ejemplo con la palabra de esto. Confía en Él, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Pedro le dice a Jesús, cuando están en la tormenta, en la barca, y le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y le dice, ven. Y haz de cuenta que Pedro, pues, encomendó al Señor su camino, confió en Él y dio el paso. Y donde dio el paso, empezó a caminar sobre las aguas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Si el Señor te dice, dale por aquí, este es mi camino, encomiéndaselo al Señor, dale por ahí y Él hará. En las cuestiones de los tiempos y de la provisión de Dios, es interesante entender esto, porque nos lleva a depositar la confianza. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, le dice, sacrifícamelo. Abraham tiene su lucha y acepta y dice, está bien. Agarra al muchacho y va de camino al monte para sacrificarlo. Y el muchachito todavía, para empezar, Abraham ya sabía lo que iba a hacer. Él ya estaba decidido y él ya sabía. El muchachito va con él y le dice, papá, veo la leña para el fuego, veo que traes el cuchillo, veo que traes todo para el sacrificio, ¿y dónde está el animal? Y no le dijo el papá, pues eres tú. ¿Dónde está el animalito? Y Abraham lo que dijo fue, ¿alguien se acuerda? Dios proveerá. Dios lo va a proveer. Él sabía lo que Dios le había pedido. Le dice, Dios lo va a proveer. Llega arriba y sabemos la historia, levanta el cuchillo y Dios le dice, detén tu mano, he visto que ahora tienes temor de mí, etcétera, etcétera. Y Dios le da más promesas ahí a Abraham. Y en eso dice que Abraham se voltea. Y qué casualidad que se encuentra un carnero enredado en unas ramas, atorado ahí, donde iba a presentar el sacrificio. Y entonces le dice, aquí está, y lo sacrifica a ese animal que se encontró. Entonces, el tiempo de Dios, el timing de Dios, con su provisión de Dios, podemos decir, ese carnero, eso ya lo mencionamos en alguna ocasión, ese carnero no se generó ahí por creación espontánea. Ese tuvo un papá y tuvo una mamá. ese carnero. Entonces, ese carnero que está ahí, si lo podemos ver en función del tiempo, está Abraham caminando su vida y va dirigido en el plan de Dios a que camine en el tiempo hasta este punto donde iba a estar en ese monte sacrificando a su hijo. Pero simultáneamente Dios estaba preparando un cordero que estaba naciendo y que iba a crecer, porque no dice cordero, dice carnero. O sea, ya era un animal adulto. Y entonces está preparando en el tiempo de manera que nació en una fecha especial, comió lo que tenía que comer, no se lo comió ningún coyote, ningún nada se lo comió, siguió adelante para que tenían una cita en ese lugar. Y Abraham, desde que salieron, que le preguntó a su hijo, le dijo: Dios proveerá. Sí podemos ver eso, por eso tenemos la confianza, el tiempo de Dios, decir: Dios me dice, dale por aquí, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él va a hacer, tú dale, Él ya tiene, si tú vas por su camino, en su camino Él ya tiene todas las citas preparadas para llegar en el momento donde tú vas por su camino. Sí podemos, sí queda claro ese concepto. Vamos a ver otro pasaje, Isaías capítulo 26 del 1 al 4. Isaías 26 del 1 al 4. Y aquí vamos a ver, ya entrar para concluir, vamos a ver cómo se combate esos temores y esos miedos también. Dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, dos puntos. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces dice, ustedes va a llegar un momento, dice, en aquel día cantarán este cántico en Judá. Dice, fuerte ciudad tenemos. Entonces está diciendo, va a llegar un punto en que te vas a sentir tan seguro que vas a decir, la ciudad que tenemos es fuerte, no le entra nada. El enemigo no puede pasar nuestras murallas, no le entra nada. Ciudad fuerte tenemos. Y lo dice, pero la razón por la que vas a cantar eso y por la que vas a tener esa seguridad que tienes muros que no penetra nadie, dice, es porque tú entiendes que los muros no son de piedra ni de concreto. Dice, Dios, salvación puso Dios por muros y antemuros. O sea, los muros que me defienden no son de piedra, no son mi seguro médico, no es mi buen trabajo. Los seguros es su salvación, la seguridad. Entonces dice, vas a cantar. Tenemos una ciudad segura, una ciudad fuerte. ¿Por qué? Porque esos, los muros que Dios ha puesto sobre tu ciudad, sobre ti, es su salvación. Esos son los muros que nos defienden, su salvación. Y luego ya sigue diciendo, hablamos del temor. Lo contrario al temor es la paz, la tranquilidad, el sosiego. Eso es lo contrario al temor, ¿no? La seguridad. Y dice el 3 y el 4, tú guardas en completa paz. O sea, cuando dice completa, está hablando el 100% de paz y el 0% de temor. O sea, la ausencia del temor en completa paz. En completa paz. Y en mayor o menor grado, los que estamos aquí lo hemos experimentado. Hemos experimentado, frente a la adversidad que tanto teníamos, Dios nos permite, como un fruto de su Espíritu, experimentar paz. Y es una paz, como dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, porque es inentendible cómo estás con cero temor y 100% paz, 0% de temor y 100% de paz en la adversidad. Les pongo un ejemplo. Algunos lo escucharon el testimonio ya. Ahora a mi padre, que lo iban a operar de un cáncer, y por la edad y por lo complejo y por todo lo que le iban a hacer, pues estábamos todos así medios de que, pues qué va a pasar, y mejor sí, mejor no, y todo lo que el que ha pasado por algo así cerca, algo cercano, sabe de lo que estamos hablando. Y en particular conmigo era el que yo más estaba muy preocupado, pero pues siendo el encargado y siendo el pastor y todo, tenía que presentar mi cara de ecuánime, pero por dentro estaba, no estaba así. Pero yo veía a mi papá con una paz, y aún el doctor diciéndole, mira, todo va a salir bien y todo eso, pero te tengo que decir de todos los riesgos, ¿verdad? Son como los anuncios en la tele de las medicinas, ¿verdad? Que te cura el dolor de cabeza, pero te puede pasar esto y esto y esto. Y eso. Oye, me cura el dolor de cabeza y me pueden pasar 50 males tomando esa medicina, pues ¿cómo? Y te tengo que decir cuáles son los riesgos. Y es esto y esto, y por tu edad, y por esto y por lo otro, y por acá y por allá. Híjole, y yo lo veía con una paz. Y decía, ¿qué? Pues el Señor sabrá. Y yo, pues sí, qué bueno que sabe el Señor. Y lo veía con una paz que para mí fue testimonio. No podía entenderlo. Es la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Yo lo he experimentado también, esa paz, en cosas que me han pasado. En esta ocasión yo estaba del otro lado del escritorio, y yo lo veía a él con una paz tremenda. Dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchachos, lo pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor, Isaías 26, el 3 y el 4. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Y el salmista David habla bastante, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque solamente de Él es mi esperanza. O sea, ahí está nuestro reposo, Dios es mi salvación, Dios es la roca fuerte. Habla bastante acerca de eso. Entonces, ¿qué podemos concluir hoy con lo que estamos pasando? Con todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Algunos de aquí ya posiblemente tengan familiares cercas o conocidos que están infectados y que están en el hospital y que están esto, y que estamos viendo que el círculo se está cerrando y que las noticias y ya cercanos y todo eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, de entrada es poner nuestra confianza en el Señor. Hay suficiente evidencia histórica y por escrito y personal de que Dios cumple sus promesas. Y podemos apostarle a Él lo que Él dice hacerlo y confiar en Él y que Él va a hacer. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Depositar en Él nuestra confianza y seguir adelante. No perder nuestra confianza y entender que para heredar la promesa se necesita la fe y la paciencia. Van de la mano, la fe y la paciencia. Cuando nos habla en el libro de Romanos acerca de la paciencia y dice acerca de la esperanza y la paciencia, mezcla esos dos también, esos dos términos, y dice, porque lo que ya tenemos, pues no lo esperamos, pero aquello que no tenemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces hay promesas que todavía el Señor ya no las dio, pero en su sabiduría no ha llegado el tiempo para nosotros. Entonces dice Pablo en Romanos, dice, lo que no hemos recibido, con paciencia lo guardamos. Y aquí en Hebreos dice, imiten a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, eso es lo que podemos concluir hoy. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Vamos a buscar dos salmos para terminar. Salmo 39, versículo 7. Salmo 39, versículo 7. Salmo 39, 7. Y dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Tal vez no está muy claro lo que está haciendo referencia, pero vamos a leerlo, muchachos, si me ayudan en la Nueva Traducción Viviente, de ahí del versículo, ese mismo pasaje, Salmo 39:7. Y dice, fíjense cómo esta traducción lo pone más claro, y dice, entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Entonces le está diciendo el Señor, bueno, Señor, entonces, ¿en dónde pongo mi esperanza? ¿En dónde la voy a depositar? Porque si tú has tenido experiencias como yo, algo lo que ha caracterizado mis experiencias laborales, de negocios y algunas personales, han sido que en gente que deposité mi esperanza me fallaron. Y eso, a muchos los que nos ha pasado eso, el problema es que no podemos distanciar eso del Señor. Y siempre que oímos la palabra promesa, yo era uno de esos, siempre que oía la palabra promesa era un conflicto en mi mente, porque para mí la palabra promesa es una cuestión de suerte, si se cumple o no se cumple. O sea, cuando alguien me hace una promesa, por mis experiencias personales, cuando yo oía y que decía, es que Dios promete esto, decía, no, que me diga, lo voy a hacer, no me diga, no, que no diga la palabra promesa, porque la palabra promesa me mete ruido, porque cuando digo te prometo, ya valió. Es que te prometo que te voy a pagar. Cuando alguien dice eso, le digo, no, nos tocó una ocasión que es que yo te prometo, no me prometas, échame la factura del carro y fírmamela. Y si me pagas, te lo devuelvo. Esas fueron mis experiencias. Es cuando mencionar la palabra promesa, para mí era una cuestión de suerte. Puede que sí se cumpla, puede que no se cumpla. No hay seguridad en una promesa. Pero poco a poco el Señor, a través de su palabra, ha entendido que la palabra promesa no es el problema. El problema es el carácter del que hace la promesa. Dios está poniendo su carácter, su prestigio, su persona detrás de su promesa. Y por eso dice, podemos entrar confiadamente, porque fiel es el que prometió. Eso cambia todo. Eso cambia todo. Entonces, cuando decir todas las promesas que están ahí, Señor, yo en ti confío. ¿En dónde pongo mi esperanza? Eso de poner esa esperanza junto con la palabra promesa, para mí fue de mucho conflicto, porque muchas personas que no ponen la esperanza nos han fallado. Y de hecho lo dice la palabra. De hecho, explícitamente la palabra habla de una maldición intrínseca que existe en aquel que pone su confianza en el hombre, y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo fui por mucho tiempo receptor de esa maldición, porque ponía mi confianza, mi esperanza en personas. Algunas me cumplieron, la gran mayoría no me cumplían, y hay una maldición ahí. Pero también por el otro lado hay una bienaventuranza que dice, bienaventurado el que puso en el Señor su confianza. Vamos a ver un salmo más, Salmo 130, versículo 5. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Si la pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice, me encanta cómo viene esta traducción, este versículo. Dice, yo cuento con el Señor. Sí, cuento con Él, en su palabra he puesto mi esperanza. Es tremendo. O sea, cuando dice acá, esperé yo a Jehová, lo que está diciendo es, ya ha pasado, o sea, yo esperé y cumplió, dice, está diciendo, yo cuento con el Señor. O sea, sí, no sé, tal vez el lenguaje que nosotros hablamos aquí en nuestra zona, que para mí tiene más punch, es decir, lo que está diciendo él, es decir, yo estoy tranquilo, porque yo cuento con el Señor. Cuento con él, en su palabra he puesto mi esperanza. Entonces, la pregunta para ti y para mí, terminando con ese pasaje, es: ¿en dónde está puesta tu esperanza? De acuerdo a lo que hemos visto aquí, hemos visto con estos pasajes dos lugares en que la Biblia nos dice que podemos depositar sin miedo nuestra esperanza. Es en Dios, en Cristo y su palabra. Ahí he puesto mi esperanza. Ahí la he puesto. No la he puesto en que me van a ayudar gente, en que la buena suerte, en que la buena vibra, en que... No. En el Señor y en su palabra. Ahí es donde está puesta. Entonces vamos a terminar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos revele a cada uno en lo personal que podemos depositar en él la confianza. Para muchos de nosotros, por ejemplo, cuando hemos experimentado con alguien que le hemos perdido la confianza, déjenme les pongo un ejemplo. Alguien que te robó. Alguien que te robó, te diste cuenta y te robó. Y luego después, pues te pide perdón. Y dices, ok, está bien. Y ya en tu corazón ya lo perdonaste y ya no te debe nada. Ya verdaderamente no hay lastimadura. Pero te vuelve a decir, préstame otra vez las llaves de tu casa. Y sabes que no, porque ya no tengo confianza. Ya no tengo la confianza. Le perdimos la confianza. Entonces, que Dios nos pueda revelar hoy que en Él podemos tenerle confianza. Como dice aquí, yo cuento con Él. Cuando está escribiendo cosas así, el salmista, era en partes de su vida que estaba en tribulación y en problemas. Y en medio de las tribulaciones y los problemas, dice, yo cuento con el Señor. Mi confianza está en su palabra. Pero para poder llegar a ese punto, tiene que haber una revelación. Tiene que haber algo que te pase a ti y a mí para poder llegar al punto de decir, va mi resto. All in, como en el póker. Todo va sin miedo. Todo, Señor, ahí va. Todo va contigo. Te tengo toda la confianza. Yo cuento contigo. Toda mi confianza la tengo aquí. Está depositada en tu palabra. Pues qué promesas Dios ha puesto y que tú puedes caminar confiado. Tú y yo podemos caminar confiado en esas promesas que Él ha hecho, sabiendo de quién vienen. Esa fue la clave que nos revela en Hebreos acerca de Sara. Dice, recibió su hijo porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Que tú y yo podamos tener esa revelación de quién es Dios. Y al saber quién es Dios, decir, ya sin miedo te tengo toda la confianza. Entonces vamos a orar. Y si tú le quieres pedir al Señor esa revelación hoy, que su Espíritu Santo te lo revele, pues vamos a orar. Vamos a entonar un canto y ahí mismo en tu lugar, ponte de pie. Si lo quieres hacer, una muestra de fe, ponte de pie y dile, Señor, revélame quién eres tú. Quiero confiar en ti. A ciegas, all in, todo mi resto confiado en ti.
Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y lo que harás. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, y lo que harás. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí.
Gracias, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos traigas la revelación de quién es Jesús, de quién es el Rey, quién es el que todas las cosas, todo el universo existe y es sustentado por Él. Y Él es nuestro Señor, y su salvación son nuestros muros y antemuros. Gracias, Señor. Revélanos quién eres, tu carácter, la seguridad que podemos depositar todo en ti con confianza. Gracias, Señor. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, te pedimos que a cada uno nos sigas revelando quién es tu Hijo Jesús, y que podamos ver la grandeza de quién es Él y lo fiel que es Él, y que podamos experimentar lo que experimentó Abraham, lo que experimentó Sara, que recibieron el cumplimiento de su promesa porque creyeron que el que lo prometió era fiel. Y así, Señor, revélanos que tú eres un Dios fiel, que guardas el pacto y la misericordia, que cada una de las promesas que están ahí en tu palabra, nosotros creemos con fe y paciencia, las aguardamos a que se cumplan por quien tú eres, porque tú respaldas esas promesas, y para nosotros eso es suficiente, y en fe y con paciencia heredamos las promesas. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar.